Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y entonces el comentario, y luego les presentamos las noticias semanales. Después les presentamos los programas de Hoy en la Historia, Mi Indonesia, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y el Mundo Musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. Un total de 72 jóvenes extranjeros desde 44 países recibió el programa de becas de artes y cultura de Indonesia, o BSBI, al 16º Programa Nacional de Becas de Arte y Cultura del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Indonesia. Según el plan, todos los beneficiarios de las becas serán desplegados a varias regiones de Indonesia para aprender las artes y cultura por aproximadamente 3 meses. Además, los becarios también tendrán la oportunidad de interactuar directamente con la comunidad local y experimentar las festividades de las celebraciones religiosas o la cultura local. Esto fue transmitido por el Director General de Información y Diplomacia Pública del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cecep Herawan, en su discurso en la inauguración del programa BSBI en Jakarta, el miércoles 28 de marzo de 2018. Cecep Herawan agregó que se espera que los becarios se hagan amigos de Indonesia o amigos en el futuro. El programa de BSBI es un programa de rutina que ha sido implementado por el Ministerio de Relaciones Exteriores desde el año 2003. El programa de becas de artes y cultura de Indonesia, desde su creación, ha producido 776 graduados desde 69 países que son amigos de Indonesia y también para ayudar a la promoción de Indonesia en sus respectivos países. El 16º programa de BSBI comenzó el 24 de marzo de 2018. Y concluirá con un gran espectáculo cultural de los participantes del programa titulado Indonesia Channel, el 4 de julio de 2018. El 16º programa de BSBI del tema Los colores de Bella Indonesia para explorar las riquezas de la cultura y la vida, una sociedad llena de diversidad y tolerancia en ella. El Ministerio de Turismo y los actores de la industria turística nacional están promocionando el destino turístico insignia de Indonesia en el evento Vietnam International Travel Mart 2018, celebrado del 29 de marzo al 1 de abril en el Centro Internacional de Exhibición de Hanoi. El jefe del área de comercialización 4 regiones, Harry Hermawan, del Ministerio de Turismo en Hanoi el jueves dijo: Vietnam Travel Mart International de 2018, utilizado como plataforma para atraer a la gente de Indochina-Vietnam para viajar a Indonesia. Tal actividad se espera para realizar el objetivo de la llegada de turistas a Indonesia en el año 2019. Se estima que alcanzará 19 millones de personas por año. Harry dijo que 7 representantes de la industria del turismo desde Yogyakarta y Bali consiste en agentes de viajes y negocios de hostelería para promover paquetes turísticos de acuerdo con el interés turístico de Vietnam. El Café de Indonesia está analizando las oportunidades del mercado australiano a través de la exposición de la Feria Internacional del Café de Melbourne, o MICE, en el año 2018 en Melbourne Showground, Ascot Vale, Melbourne, Australia, recientemente. El jefe del Centro de Promoción de Comercio de Indonesia en Sydney, Agung Hari Setiawan, dijo el jueves en un comunicado que en ese caso el Café de Indonesia logró registrar transacciones por valor de $500,000 estadounidenses, obtenidos a partir de las 2 compañías de café en el país representadas en el pabellón de Indonesia. El Centro de Promoción del Comercio de Indonesia en Sydney participó regularmente en la exposición porque el café es uno de los productos de estrella de Indonesia que tiene un mercado potencial lo suficientemente grande en Australia. En el año 2017, el valor de las exportaciones de café desde Indonesia a Australia alcanzó los 23,64 billones de dólares estadounidenses, más que la adquisición en el año 2016, que ascendió a 17,36 millones de dólares estadounidenses. El Ministerio de Turismo apuntó a que el número de llegadas de turistas procedentes desde Vietnam a Indonesia durante 2018, cerca de 74 mil personas, o un aumento del objetivo en el año 2017, un máximo de 64 mil personas. El objetivo de visita de los turistas vietnamitas se cree que se puede lograr con el aumento del crecimiento económico del país. Sigue siendo alta en los últimos 10 años. La relación bilateral entre el gobierno de Indonesia y Vietnam se está acercando, por lo que es posible desarrollar la cooperación, especialmente desde el lado del turismo. Según lo indicado por el embajador de la República Indonesia a Vietnam, Ibnu Hadi, dijo a la Agencia de Noticias Antara en el marco de Vietnam International Travel Mart de 2018 en el Centro Internacional de Exposiciones de Hanoi el viernes. Explicó que el nivel económico de Vietnam siempre crece por encima del 6 al 7% al año. Como resultado, la cantidad de población de altos ingresos en el país sigue creciendo. La ministra de Pesca de Indonesia, Susi Pujiastuti, coordina inmediatamente con los gobiernos locales en toda Indonesia para transmitir la prohibición de la captura de tiburones y rayas manta. Esto se hace con el fin de preservar la vida marina, los dos ecosistemas más amenazados pocos años. Eso fue, dijo la ministra Susi Pujiastuti, al abril al segundo simposio nacional de tiburones y rayas en Yakarta el miércoles. La ministra Susi Pujastuti de explicar la existencia de dos especies de peces, así como un marcador que los ecosistemas marinos en una región en un estado bien. Indonesia durante varios años habían disminuido las poblaciones de tiburones y mantarrayas en conjunción con una política que permite la entrada de los barcos pesqueros extranjeros en aguas de Indonesia en la década de 2000 pasado. En un futuro próximo, el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, junto con partes relacionadas, se reunirán los datos de poblaciones de población tiburones y rayas manta. Junto con la recopilación de datos, también lo hará la acción como la campaña a la comunidad a participar en proteger tiburones y mantarrayas en el mar de Indonesia. Y así son las noticias.
Noticias semanales, información única e interesante de varias regiones de Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de noticias semanales, programa que trae informaciones interesantes de todo el país en una semana. Las primeras noticias provienen de Ngawi, Jawa Oriental. Un agricultor de la aldea de Rejuno, subdistrito de Karangjati, distrito de Ngawi, Jawa Oriental, descubrió una piedra con forma de hueso, el cual se predice que es un antiguo fósil animal de elefante y toro. El jefe de la aldea de Rejuno, Senung Budiarto, dijo el miércoles que los fósiles fueron encontrados por un residente llamado Sarno en una zona forestal de Perhutani, precisamente Resort Pemangku Hutan RP Aceh Teguhan. De acuerdo con Senung Budiarto, los huesos se predice los fósiles se aseguran temporalmente primero en la oficina local de Perhutani para futuras investigaciones. Mientras tanto, el que descubrió el fósil Sarno dijo que el hueso que se convirtió en la piedra lo encontró accidentalmente mientras cavaba la tierra para plantar árboles de sengon de Perhutani. Los huesos se encuentran enterrados en el suelo a una profundidad de 1.5 metros. Algunos de los fósiles que encontró, entre otros, fueron marfil, huesos de articulaciones y patas. La longitud de fósil encontrada es 1 metro. No muy lejos de la ubicación del descubrimiento también se encuentran fósiles de elefantes y otros animales en la condición todavía está enterrado. La ubicación del descubrimiento se instaló en la frontera de la aldea con los locales Koramil y Polsek mientras se esperaba la investigación de las instituciones pertinentes. Las siguientes noticias provienen de Palembang, Sumatera del Sur. Las filas del gobierno provincial de Sumatera del Sur y distrito y municipios acordaron anticipar el engaño o las noticias falsas, especialmente antes de las elecciones de jefes regionales. El presidente ejecutivo del Departamento de Comunicación e Informática de Sumatera del Norte, Inanda Karina, en la reunión técnica de comunicación en Palembang dijo que antes y durante la elección de jefes regionales que se hace simultáneamente, que todas las partes deben poder rechazar las noticias falsas. En relación con esto, todas las organizaciones de Sumatera del Sur y los participantes presentes deben comprometerse a tomar medidas con el movimiento antifalsificación. Invita a todas las partes a que suceda a todas ellas para que progrese Sumatera del Sur. Las últimas noticias provienen de Surabaya, Jawa Oriental. La Universidad Airlangga de Surabaya inauguró El miércoles, el Centro Halal, un centro de investigación y desarrollo halal, equipado con un laboratorio de alta tecnología, o nivel 3 de bioseguridad, el miércoles. Presidente del Centro de Halal, Dr. Mustafa Helmi Effendi, dijo que la inauguración del Centro Halal se basa en el reconocimiento del halal para productos cosméticos, medicinales y alimenticios y que ahora es un problema serio y una marca para la superioridad de un producto. Mustafa Helmi dijo que el laboratorio en el Centro Halal debió revisar los materiales de producción para detectar si hay algún ADN de cerdo u otro. Explicó que el Centro Halal también manejará tres áreas principales de investigación, a saber alimentos, medicina y humanidades. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias semanales de hoy. Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 31 de marzo de 1928. El monumento de Ecuador construido en la ciudad de Pontianak. Tugu Katulistiwa o el monumento de Ecuador se encuentra en la calle Jalan Katulistiwa, Pontianak Utara, provincia de Kalimantan Occidental. La ubicación a unos 3 kilómetros del centro de la ciudad Pontianak hacia Mempawah. Este monumento es un icono turístico de la ciudad Pontianak y a menudo visitado por los turistas de Pontianak. El monumento de Ecuador en Pontianak marca la división entre los hemisferios norte y sur. En las notas contenidas en el edificio se menciona sobre la base de los registros obtenidos en el año 1941 de V.N. W. by Opsinsider Wiese, citado de Bedragen Tot de Geografie del Chef van den Topografischen Dienst en Nederlands Indie, que en el 31 de marzo de 1928 ha llegado a Pontianak una expedición internacional dirigida por un geógrafo holandés para determinar el punto ecuatorial en la ciudad Pontianak, con construcción de la siguiente manera. El siguiente acontecimiento histórico es del 31 de marzo de 1981. El avión de Garuda DC-9 Vuela fue secuestrado 4 días en aeropuerto Don Mueang, Bangkok. El vuelo 206 de Garuda Indonesia fue un vuelo comercial que en el 28 de marzo de 1981, cuando volaba desde el aeropuerto de Talang Betutu, Palembang, al aeropuerto Polonia Medan, fue secuestrado por 5 terroristas dirigidos por Imran bin Muhammad Zaina y se identificaron como miembros del islamistas extremista Comando Jihad. Después de aterrizar temporalmente para repostar en el aeropuerto de Penang, Malasia, el avión McDonnell Douglas DC-9 PK Golf Noviembre Juliet voló a lo obligó a aterrizar en el aeropuerto Don Mueang de Bangkok, Tailandia, exigiendo la liberación de numerosos islamistas de las cárceles indonesias y otras solicitudes importantes. Tres días más tarde, el 31 de marzo de 1981, el avión fue asaltado por las fuerzas especiales de Indonesia, que liberaron a la mayoría de los pasajeros y mataron a tres secuestradores, el piloto y uno de sus colegas. Después del incidente, varios miembros de Comando Jihad fueron arrestados y amenazados de muerte. Terminamos en la historia con el 31 de marzo de 1991. El Pacto de Varsovia terminó. El Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, más conocido como Pacto de Varsovia, por la ciudad en que fue firmado, fue un acuerdo de cooperación militar firmado en el año 1955 por los países del Bloque del Este. Diseñado bajo el liderazgo de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, su objetivo expreso era contrarrestar la amenaza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o OTAN, y en especial el rearme de la República Federal Alemana, a la que los acuerdos de París permitían reorganizar sus fuerzas armadas. Fue firmado en la capital polaca el 14 de mayo de 1955, siendo Nikita Khrushchev primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética. En marzo de 1991, los comandantes militares soviéticos renunciaron a su control de las fuerzas del Pacto de Varsovia. Unos meses más tarde, el Comité Consultivo Político del Pacto se reunió por última vez y reconoció formalmente lo que ya había ocurrido efectivamente. El Pacto de Varsovia ya no existía. El Pacto de Varsovia se disolvió oficialmente en una reunión en Praga el 1 de julio de 1991. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en mi Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia les presenta el programa de mi Indonesia. Y hoy tenemos un tema sobre el presidente lanza licencia en línea para la instalación aduanera. Así quédate con nosotros en la voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, es hora que todos los procesos de licencia, incluyendo el proceso aduanero, se hace brevemente, de forma rápida y en línea o en la red. Según lo declarado por el presidente Joko Widodo en su discurso en el lanzamiento de las licencias en línea para las instalaciones de aduanas en la zona de servidumbre de Samik Cilengsi, provincia de Java Occidental, el martes, los permisos en esta red están destinados a facilitar y acelerar el mundo de los negocios en la obtención de instalaciones aduaneras. En esa ocasión también se celebró una reunión con 1.425 empresarios de instalaciones aduaneras de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales del Ministerio de Finanzas. En la ocasión, la ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, dijo: el presidente Joko Widodo ha pedido a su personal para llevar a cabo todos los trámites y la simplificación de los procesos relacionados con el mundo empresarial. La Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales simplifica en varios ámbitos. Entre ellas se encuentran la simplificación del registro de aduanas, la simplificación de la autorización de un vertedero en condiciones de servidumbre, la simplificación de facilidades de importación para la licencia de exportación, así como la simplificación de permiso para el número de identificación de los empresarios de bienes gravables de impuestos especiales. El proceso de permiso que anteriormente tomaban 15 días, ahora se pueden hacer de 1 a 3 horas solamente. El número de documentos de permiso también se reduce de 45 a 3 documentos solamente y se puede hacer en línea. El permiso para obtener instalaciones de facilidades para las importaciones de exportación que han estado tomando 30 días hábiles se recorta a 1 hora. Permiso del número de licencia del empresario de bienes gravables desde inicialmente 30 días hábiles en el procesamiento en 3 días hábiles. La ministra de Finanzas explicó que todo el proceso es para apoyar a Indonesia como un destino de inversión codiciado por inversores. El presidente Joko Widodo dijo que aprecia los pasos que ha presentado la ministra de Finanzas. Según el presidente, es necesario porque Indonesia debe competir con otros países. La apertura de la concesión de licencias en línea para las instalaciones aduaneras también asistieron el ministro coordinador de Economía, Darmin Nasution, el ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi, el ministro de Comunicación e Información, Rudiantara, el ministro de Industria, Erlangga Hartarto, el ministro de Comercio, Enggar Tiasto Lukita, el viceministro de Finanzas, Mardiasmo, y el director general de Aduanas e Impuestos Especiales, Heru Pambudi. Y así fue toda mi Indonesia.
En varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta la belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la ciudad Padang en la provincia de Sumatra Occidental. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Padang es la capital de la provincia de Sumatra Occidental. Esta ciudad está conocida por su comida única. Se llama rendang. Rendang está reconocida como uno de los mejores alimentos del mundo. La localización de la ciudad Padang, que tiene frontera con las colinas y los océanos, hace que la ciudad tiene muchos objetos turísticos y bellas atracciones naturales. Uno de ellos es la cascada de Lubua Hitam, que se encuentra en la autopista Jalan Raya Padang Painan. La cascada está ubicada precisamente en el pueblo Kota Lubua Hitam Cindakir, subdistrito Teluk Kabung Utara del distrito Bungus Teluk Kabung, la ciudad Padang, que está alrededor 25 kilómetros al sur del centro de la ciudad. Estimados oyentes, el viaje al subdistrito Teluk Kabung tarda aproximadamente una hora en vehículo, motocicleta o automóvil. A lo largo del viaje, ustedes pasarán por un camino sinuoso con vistas de colinas en el izquierdo y el mar en el derecho. La entrada a esta área es una pequeña carretera a la izquierda de la calle Jalan Raya Padang Painan. Una vez que llegan, encontrarán un camino de concreto de 2 metros de anchura, en donde se encuentran los campos de arroz que pertenecen a los residentes. Más adelante se despliegan las colinas verdes. En el margen de la colina, la cascada es visible. Después de viajar a través del pueblo, ustedes llegan a la selva tropical. Tienen que caminar por subir y bajar la escalada, mientras escuchando la ráfaga de agua del río, los pájaros cantando en las ramas de los árboles y los bulliciosos sonidos de varios tipos de insectos del bosque, hasta que finalmente se encuentran con una cascada. Para disfrutar de la cascada bella, se le cobran una tarifa de entrada de 5.000 de rupias por persona. Estimados oyentes, la cascada de Lubua Hitam se llama también como cascada de 3 niveles, ya que en este lugar consiste en 3 cascadas. Para llegar a la primera y segunda cascada es relativamente fácil, porque no tienen que subir la carretera. Las carreteras de 2 metros y 10 metros de altura respectivamente pueden ser alcanzadas después de caminar a través de la granja de cacao de los residentes, a 10 minutos desde el estacionamiento. Muchos turistas viajan a la primera y segunda cascada. Para alcanzar al tercer nivel de la cascada, ustedes deben tratar de conquistar alturas y caminar por la colina con árboles. Para llegar a la cascada tarda de 30 a 40 minutos caminar, dependiendo de la velocidad de caminata de 1080 metros de altura. En realidad, en el tercer nivel de la cascada Lubua Hitam están también 3 cascadas. La primera es cascada grande con la altura de 15 metros. La segunda y tercera cascada tienen alturas por debajo de 2 metros. La palabra Lubua significa estanque, que es bastante profundo y contiene agua de 3 cascadas. Así que tiene cuidado si cualquiera quería nadar. Desafortunadamente, en este objeto turístico no dicen disponible restaurante, por lo tanto, ustedes deben traer su propia comida. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje en la cascada de Lubuk Hitam en la provincia de Sumatra Occidental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia les presenta la miscelánea, un segmento regular que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En esta edición presentamos que LIPI construye instalaciones para desarrollar medicinas tradicionales. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, Indonesia es muy rica en biodiversidad. Varios tipos de plantas crecen fácilmente y se desarrollan en una naturaleza tropical. Muchas de tales plantas contienen también eficacia como medicina. Algunas plantas usadas por la comunidad indonesia hereditaria, por ejemplo, como medicina herbal o hierbas medicinales naturales. Sin embargo, una variedad de investigaciones todavía hecha para maximizar más al potencial de la riqueza biológica. Una de las partes relacionadas con esta investigación es el Instituto Indonesio de Ciencia, o LIPI. El Instituto Indonesio de Ciencia, o LIPI, construye instalaciones para desarrollar medicina tradicional con el estándar del método de producción de las medicinas tradicionales adecuadamente. Las instalaciones que se construyen en Serpong, en la provincia de Banten, tiene objetivo a acelerar el resultado de investigación de la salud y medicina abajo. Estimados oyentes, el director ejecutivo de LIPI, Bambang Subianto, en su descripción escrita en Yakarta, dijo recientemente que la construcción de instalaciones es para dar un apoyo relacionado con la investigación y desarrollo de los productos a los socios industriales. Según él, esto está en línea con el 11º paquete de la Policía Económica sobre el desarrollo de la industria farmacéutica e instrumentos médicos. La instalación para la investigación de las medicinas tradicionales se requiere para responder varios problemas de la salud y apoyar la independencia de las materias primas de medicina en el nivel nacional. El Instituto LIPI pone gran atención a la investigación y el desarrollo de la salud con varias investigaciones relacionadas con el uso de plantas medicinales, así como sus materias activas por materias primas de medicina. Estimados oyentes, Bambang Subianto dijo, Indonesia tiene 1.247 industrias y empresas de las medicinas tradicionales. 10 de ellos son las empresas de medicinas tradicionales de gran escala. Sin embargo, muchas de las industrias de medicina tradicional o IOT, las empresas pequeñas de medicina tradicional o UKOT, y microempresas de medicina tradicional o UMOT no tienen instalaciones con el método de producción de las medicinas tradicionales adecuadamente. La existencia de esta instalación se espera pueda ser un laboratorio piloto de CPOTB o el método de producción de las medicinas tradicionales adecuadamente, al facilitar la industria micro y pequeña para acelerar el desarrollo del producto de medicinas tradicionales en el país. Hasta presente, casi 95% de las materias primas de la industria farmacéutica en Indonesia todavía depende en importaciones, mientras Indonesia tiene más de 30.000 de especies de plantas medicinales. Estimados docentes, el desarrollo de las medicinas naturales vale la pena, considerando el uso profundamente arraigado en Indonesia. Además, el potencial a desarrollar está abierto con el aumento de la demanda del mercado doméstico y extranjero. Mientras tanto, el jefe del Centro de Investigación Química de LIPI, Agus Haryono, dijo: "Su equipo se centra en el desarrollo de medicina tradicional. Desde la investigación realizada, muchos nuevos compuestos encontrados de los extractos de plantas nativas de Indonesia, tales como planta nutritiva contra el cáncer, antidiabéticos, antimalaria y antioxidantes". Más allá, Agus agregó, el desarrollo de instalaciones de investigación se centrará en la investigación y más comodidades adecuadas para la que relacionada con medicina tradicional. Con esta instalación se espera el resultado de investigación pueda ser de calidad y aceptado por la industria. Estimados oyentes, así fue nuestra información que se trata. LIPI construye instalación para desarrollar medicinas tradicionales. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia. Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia, llegamos al segmento de Mundo Musical, un segmento que introduce las canciones de Indonesia. El Mundo Musical de esta edición les presentamos cantante indonesio Piyu. Oyente, comenzando el encuentro, presento la canción titulada Cinta Itu Adalah. Feliz escucha.
Kepak-kepak sayang tampak jauh tuk di rasakan dan menyentuh lembut bulunya. Burung terbang tinggi melayang melintasi awan. Aku hanya takjub berharap terbang bersamanya. Apalagi yang bisa
cinta itu adalah seperti ini. Meski aku tahu sulit untuk memilikimu, tapi apa daya, cinta ini meracuniku. Oh, 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 oh.
Oyente, Piyu es un guitarrista principal de la banda musical Padi, que logró su gloria a finales de la década de 1990 hasta principios de la década de 2000. En la banda musical Padi, Piyu es el motor principal, porque Piyu es el compositor de música y creador de las letras de casi todas las canciones de la banda musical Padi. Actualmente, la banda musical Padi está en el vacío. Piyu eligió desarrollar su creatividad en la música, mientras que otro personal formó una nueva banda musical llamada Musiquimia, que se somete al proceso de la música de forma independiente. Oyente, la canción que has escuchado titulada Cinta adalah es el resultado de una colaboración entre la banda indonesia de rock Kotak y Piyu. Esta canción es una banda sonora de una película titulada Aku Cinta Kamu. La canción, lanzada el 31 de marzo de 2014, describe a alguien que está enamorado. Oyentes, antes de hablar más sobre Piyu, les presento una canción titulada Firasatku. Feliz escucha.
Saja aku tahu ada yang tak sepenuh hati. Caramu mencintai aku membuat diriku bertanya. Bisa saja ada yang tersembunyi. Firasatku mengatakan itu. Ingin aku bertanya padamu tentang sesuatu di dalam dirimu. Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu? Ini sungguh menaruh percaya padamu. Tak pernah sekejap aku ini mengingkari ketulusanmu. Bisa saja ada yang tersembunyi. Firasatku mengatakan itu. Ingin aku bertanya padamu tentang sesuatu di dalam dirimu. Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu? Saja ada yang tersembunyi tentang sesuatu di dalam dirimu. Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu? Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu tersimpan di hatimu? Diri dari 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 diri dari 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 dari.
Oyente, acabas de escuchar una canción titulada Firasatku, una canción de colaboración entre Piyu y Randy Pandugo. La canción fue lanzada en enero de 2015, que también es la banda sonora de la película Aku Cinta Kamu. Esta canción describe a alguien que está teniendo un mal presentimiento. Siente que el amante le oculta algo que puede dañar su historia de amor. Estimados radioescuchas, antes de cerrar nuestro encuentro de hoy, les leo una carta mandada por nuestro radioescucha, una carta de informe de recepción. Una carta mandada por nuestro radioescucha Anderson Costa de Aquino. Anderson nos escribió como la siguiente. Hola, soy Anderson Costa de Aquino, desde Campinas, São Paulo, Brasil, y por ahora descubrí esta radio por onda corta y por internet, y me gustaría recibir materiales de la radio así como otros materiales sobre Indonesia, que es un bello país en el mar. Yo escuché esta radio en este mes de junio por la aplicación de la radio y bajé el audio y me gustó mucho. Sin embargo, por ahora espero que miles de oyentes puedan escribirme o contactarme. Aguardo sus cartas y desde ahora les agradezco mucho por estar conmigo en las ondas cortas. Muchísimas gracias a Anderson por su carta de informe de recepción. Les mandé la carta de QSL. Esperamos que la reciba. Esta canción les dedicamos para ustedes. Una canción titulada Alasan Terbesar y la segunda Sakit Hati. Feliz escucha.
Merusuk tepat di jantung hatiku, tarik nafas terdalam seiring balas tatapmu, memacu nadi kacaukan adrenalinku. Tak ada yang salah, tak ada yang tak benar, di mataku semua tergantung.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kilohercios.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.